Señor Dios Todopoderoso y Eterno, gracias Padre. Señor, pedimos que la unción de tu Espíritu Santo esté sobre nuestro hermano, que uses sus labios, su lengua, Señor Dios Todopoderoso y Eterno, para que traigas tu palabra, para que también nos sirva de ungüento en nuestras vidas. Gracias, bendito Dios, te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.
Buenos días, ¿cómo están? Por los que no me conocen, yo me llamo Uriel. Yo soy parte de esta iglesia desde que nací. Yo nací el 24 de mayo del 92 y el 31 de mayo ya mi mamá me tenía aquí y me dedicó. Entonces, tengo muchos años aquí en esta iglesia, pero muchos rostros que no conozco. Entonces, por eso me quise introducir. Pero me gusta que hay muchos rostros nuevos porque significa que estamos alcanzando más gente y muchas naciones más. Antes éramos puros mexicanos. Hay unos argentinos y uruguayos, pero mayoría mexicanos. Entonces, ya tenemos de todo y ya reconozco mucho más los acentos de todos ustedes, de dónde son. Entonces, si hay unas palabras que digo mal, que no es de su país, perdónenme. Y si digo algo muy mal, perdónenme, hace unos años atrás quería decir, estamos hablando de Lázaro, y quería decir, mendigó Lázaro. Y yo dije, mendigo Lázaro. Y la gente se rió, dije, ¿por qué están riendo? Y luego al fin llegué a la casa y dije, oh my God. Yo dije, mendigo Lázaro todo el servicio. Entonces, perdónenme, a veces hago unos errores acá arriba. Hoy me tocó el tema de amar a tus enemigos. Me imagino que hemos escuchado este tipo de tema y no es algo, no es un tema que uno dice, oh, nunca he escuchado algo así, o sabemos que tienes que aprender a, no, a veces lo que pensamos es tolerar la gente que te... como que te meten algo aquí cuando los ves. Y algo lo que Jesús dice en Mateo 5 y en otras escrituras que vemos es que hay algo que Él nos quiere enseñar que va a cambiar el mundo. Por esta razón, los romanos, los judíos de su tiempo lo mataron. Lo que Él dijo es peligroso porque te va a costar. En unas partes del mundo, tal vez hoy en día, te van a matar. Y en nuestra sociedad, tal vez no te van a matar literalmente, pero vas a perder amistades, vas a perder, algo te va a costar siguiendo las palabras del Señor. ¿Okay? Entonces, el título de hoy es Nueva Cultura. Lo que Jesús nos está enseñando es qué es la cultura de su reino. ¿Okay? Aquí en este lugar tenemos, no sé cuántas naciones, como unas 10, 15, 20, tenemos muchas. Y todas son hermosas, todas tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Ninguna cultura aquí es perfecta. Y cada cultura que viene aquí a este lugar tiene que dejar su bandera a la puerta. Tu bandera no puede entrar aquí porque aquí es el reino de Dios. Y cada cultura es diferente. Lo que tú llamas falta de respeto para nosotros no puede ser. O pues dependiendo, palabras son diferentes, cosas así, costumbres, para uno eso es, hoy me faltaron respeto porque no me dijeron hola, you know, no me saludaron, pero algunos no son nada malo. Entonces, lo que Jesús nos está enseñando es algo totalmente nuevo en su tiempo y también hoy, y en nuestro tiempo que tenemos aquí, es aprendiendo esa nueva cultura, dejando nuestra bandera a la puerta y estar abierto a aprender algo nuevo. ¿Okay? ¿Cuánta gente aquí no nació en Estados Unidos? Levanten la mano. ¿Okay? Entonces, todos han tenido que aprender una nueva cultura. Cuando empezaron a ir al McDonald's la primera vez, cuando fueron al Taco Bell, dieron estos tacos como que no están cuadrando. O fueron a lo que sea, tuvieron que acostumbrarse a nuevos costumbres de comida, cómo están sazonando la comida aquí, las bebidas, todo, todo. Tuvieron, entonces, en esa forma también nos tenemos, vamos a tener que ajustar y aprender algo nuevo de las Escrituras. Entonces, eso hay que, vamos a empezar con eso en la mente, de estar abiertos a aprender algo nuevo. Okay. Quiero que abran sus Biblias al Salmos capítulo 34, vamos a leer del 11 al 16. Ok, si ya lo tienen, digan amén. All right. Entonces, lo que vemos en el Salmos y en muchas escrituras en la Biblia, hay, se me fue mi versículo. Vemos, hay muchos versículos que hablan de cómo tratar tu enemigo, cómo tratar tu prójimo, como todas esas cosas. Pero este versículo aquí de Salmos, cuando estaba leyendo esta semana, me gustó. Y yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. La entiendo un poquito mejor, más que la Reina Valera. Pero es mi preferencia, cada uno puede leer su. Entonces así dice, vengan, hijos míos, y escúchenme, y les enseñaré a temer al Señor. ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? ¿Ustedes quieren vivir una vida larga y próspera? Imagino que sí. Entonces, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Eso es algo bien importante. Fue la primera cosa que está diciendo el salmista. Refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Versículo 15. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra. El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Los rescata de todas las dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón y rescata a los de espíritu destrozado. ¿Okay? Entonces, es bien claro el salmista, estos muchos años antes de Jesús, que cuides tu lengua. No digas mentiras. Y hoy en día, ¿qué vemos en las redes sociales? Puras mentiras. Desafortunadamente, tenemos miembros en iglesias en este país donde dicen muchas cosas en el Facebook y llegan aquí y dicen, hola hermano, hola hermana. Y el salmista es bien claro, Dios en el 16, el Señor aparta su rostro a los que hacen lo malo. Eso es algo muy en serio que dice aquí el salmista. Y en el capítulo 5 tenemos el Sermón del Monte, ¿okay? Ya son cientos de años, tal vez mil años después de cuando se escucharon esas palabras en el capítulo 34. Y en Mateo 5, si pueden poner sus Biblias, muchos han escuchado este sermón, o lo han leído, digo. Es muy, muy conocido. Es muy difícil vivirlo, es mucho más fácil leerlo y decir, ay, qué bueno, muchas promesas para mí, pero es mucho más difícil vivirlo. Entonces, en el capítulo 5, versículo 43 al 48, quiero ponerle contexto del tiempo de Jesús, ¿ok? So, imagínense, primeramente, estás viviendo debajo de un reino, digo, no un reino, un imperio, perdón, el imperio romano. Para entrar al pueblo está un señor como yo, bajito, que se llama Zaqueo. Y tú le tienes que pagar a él un impuesto para entrar. Y él es de tu gente y él está tomando tu dinero para dárselo al Imperio Romano. ¿Ok? Y digamos que tú no tienes suficiente para pagar. ¿Qué te va a hacer Zaqueo? Te va a dar una cachetada. Porque él quiere su dinero. ¿Ok? Imagínate que tú estás al lago, ahí cerca del lago de Galilea, comiendo con tu familia, desayunando ahí al lago. Y llega un soldado romano y dice, tú, levanta mis bolsas y mi escudo y todo lo que está bien pesado, y si no lo haces, te voy a matar aquí enfrente de tu familia. Y por ley, tú lo tenías que alzar y llevárselo por una milla. Esa era la ley. Entonces, ese es el mundo que la gente, de los discípulos del Señor estaban viviendo. Este es su realidad. ¿Y qué es lo que el Señor les dice? Aquí en el versículo 43. Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos. Ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo a tus amigos, ¿en qué te diferencias a cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como el Padre en el cielo es perfecto. Entonces, yo me puedo imaginar, o trato de imaginar, siendo un discípulo del Señor en ese tiempo, de escuchando esas palabras, y él dice, han escuchado, no está escrito. Él dijo, han escuchado. Entonces, ya la costumbre de la gente es, odia a tu enemigo, pero sus escrituras dicen, ama a tu enemigo, dicen en los Salmos, dice en el libro de Levíticos. Entonces, ellos ya saben, pero han estado debajo del imperio romano, de Babilonia, de Siria, de Persia. Entonces, ellos ya han pasado por mucho dolor. ¿Y qué han aprendido? A odiar sus enemigos, a odiar a la gente que ellos que no son igual, su idioma es diferente, tienen diferentes dioses como Baal, cosas así. Entonces, el corazón de la gente de Israel ya estaba, odia al enemigo, hay que matarlos. Por eso escogieron a Barrabás, porque él representaba la mentalidad de ellos, de matar a la gente, de ir a cambiar el mundo en un tipo más militar, con armas, ¿ok? Hoy en día no tenemos, bueno, nuestro país es un poquito diferente. Yo sé que hay países donde sí nuestros hermanos en la fe están enfrentando un enemigo donde sí pierden la vida. Nosotros aquí, gracias a Dios, no tenemos ese tipo de persecución. Pero a veces sí podemos tener un tipo de enemigo. Yo cuando era niño, mis enemigos eran mis hermanas. Me causaban mucha dolores de cabeza. Ahora somos amigos los tres, pero en ese tiempo era muy difícil y yo soy el único varón, entonces ellas eran mis enemigas. pero hoy en día también tienes, tus enemigos pueden ser el que le va al otro equipo, por ejemplo, si, especialmente en el mundial, me imagino que aquí nadie se quiere en el mundial, si, especialmente si tu equipo está jugando contra el equipo del país del otro. Cosas así, pero todos sí tenemos a alguien, todos tenemos a alguien que tenemos que orar por que Dios los bendiga a ellos y no estamos haciendo esa oración. Todos tenemos a alguien. Tú tienes a alguien que tú no has dicho, no has en tu mente, en tu corazón y con tus labios decir, voy a orar una oración de bendición para esa persona que me cae muy mal, una oración de compasión para ellos, una oración de que Dios derrame su amor sobre ellos. Todos aquí, hay una persona o más de una persona que no estamos haciendo esa oración por ellos. Todos aquí somos víctimas de eso. Y Jesús es bien claro con el está diciendo a sus discípulos y su gente: si tú solo amas la gente que tú quieres, tú no eres diferente. No eres cristiano hasta que tú no eres verdadero discípulo cristiano y hijo de Dios, hasta que cada uno de nosotros, y yo me pongo en esto porque yo sé que Dios está tratando conmigo, de amar a la gente. No, él no dice querer a la gente, dice ámala, ámala. Es algo muy, muy es, que es, el amor es algo que transforma. El amor, él está hablando aquí del amor del agape. Y él quiere que la gente que lo siga a él, que se vean diferentes. Ahí tiene que haber algo distinto de ellos. Algo distinto, algo tiene que ser distinto de ti, de mí. Y la forma que se va a ver es el amor. Él lo pone muy simple, pero no es simple, porque sí cuesta. Especialmente si puede ser tu propia familia. Eso es muy difícil. Puede ser alguien en el trabajo que tú los tienes que ver. Te gusta tu trabajo, pero tienes que aguantar a esa persona. Pero algo lo que el Señor, algo que con lo que estaba leyendo esta semana es que algo lo que el Señor dice que este tipo de amor no es que todos pasen sobre ti. Como todos, me imagino, en su casa tienen, no sé cómo se dice en español, pero en inglés llamamos un doormat, donde dice welcome, bienvenidos. Él no dice que tú seas unos como eso, porque ahí te limpias los zapatos, te quitas el lodo. Él no dice que tú vas a ser ese tipo de persona, donde todos van a pisar sobre ti y tú tienes que aguantar todo tipo de cosas malas. Él lo que está diciendo es de orando por esa persona, que Dios derrame su misericordia, su compasión, su bendición sobre ellos. Él dice a sus discípulos: si el soldado romano te pide que tú lleves sus bolsas por una milla, tú dale 2 millas. Si Zaqueo te da una cachetada porque tú no pagaste el impuesto, dile, pégame en el otro lado de mi cara también. Y eso es bien difícil escuchar, pero lo que el Señor está diciendo es: nuestra respuesta como cristianos y gente que lo siga a Él es una respuesta activa, porque la meta de amar a esa gente es que ellos vengan a la mesa un día para que todos estemos con Él un día. Y el odio no hace eso. Y cuando tú no dices esa oración para esa persona, se va, ahí es donde puede caer la semilla del odio. Y lo que el Señor al fin del día es que Él quiere también redimir a esa persona. ¿Ok? Y está difícil, está difícil. Aquí recientemente en este país hemos pasado por unos tiempos difíciles cuando se ven lo que es el racismo, ¿ok? Y eso en este país y en muchos otros países, eso puede causar un tipo de enemigo diferente, gente que tú ni conoces, pero por el color ya tienes un prejuicio contra ellos ya. Y en este servicio que tenemos el lujo de tener tantas naciones, alguien de otro país también puede ser tu enemigo. ¿Ok? Y no somos perfectos y tenemos que analizar si hay alguien en esta iglesia que puede, que hay algo que tú sientes contra ellos. Tenemos que analizar nuestra conciencia, como dijo el hermano Daniel. Si hay alguien aquí, es tu color, pero de otro país. ¿Ok? Y muchas veces lo que ha pasado en esos últimos años es la mentalidad que tiene el hispano, el latino contra el gringo. Y yo sé porque yo lo escucho. Algo que mi papá me enseñó hace muchos años, y siempre me acuerdo de esto, él dice, él cuando vino a este país, él enfrentó un tipo de racismo en Arkansas, donde él estaba trabajando. Y vino aquí a Virginia y conoció una familia americana que eran menonitas. Ellos son una gran familia que han sido una bendición para nosotros. Pero mi papá reconoció, no todos los gringos son igual. Entonces, ¿por qué les voy a juzgar todos igual? Y yo sé que este tema puede ser un poco incómodo, pero ¿cuántos latinos tuvieron empezaron a crecer un tipo de resentimiento contra el americano durante el tiempo del presidente Trump? Ustedes saben que es cierto. Y ven el americano con un ojo diferente. Y sin conocerlos. Y desafortunadamente eso ha causado, eso puede causar problemas aquí en nuestra iglesia con el servicio americano. Porque todos somos una iglesia aquí. Y si vamos a ser distintos, tenemos que analizar nuestro corazón. ¿Qué semillas de odio han entrado? Nosotros entre latinos y también con la gente, otra gente de este país. Y tenía un poco de miedo poner este punto, pero yo dije, ¿sabes qué? Esto es la realidad de nuestro país. Muchos latinos tienen ese prejuicio contra los americanos también. Y tenemos que arreglar eso si el mundo quiere ver que somos diferentes. Tienes que arreglar eso. Tenemos que arreglar eso. El otro día escuché un dicho y yo dije, wow, a veces sí es real. Escuché, y esto puede ser también para tu propio país. Dice, el peor enemigo, esto es, lo voy a decir para mí, el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Yo dije, ¿what? Y el señor que lo dijo, él antes trabajaba para la Policía Federal de México, en el estado de Tijuana, y estaba escuchando su podcast y lo que él estaba diciendo de en sus años de trabajar en Estados Unidos y en México, dice, he visto que el enemigo del mexicano es otro mexicano. Dice, porque un mexicano llega aquí y cuando él entra, cierra la puerta para el otro. Y no le ayuda. No quiere compartir las riquezas que él ya tiene en este país. Y no solamente exclusivamente para mexicanos, me imagino que hay otra gente aquí de tu país que pueden sentir lo mismo o han visto lo mismo. Y eso también puede crear y pueden caer semillas de odio. Entonces tu propio paisano, De tu gente puede ser tu enemigo. Entonces, las palabras de Jesús en Mateo 5 tocan muchos temas, hermanos. Puede ser tu propia familia, que tú puedes ser tu enemigo. Gente de tu propio país. Gente que ahorita está en el otro servicio, solo por su color y tú no los conoces. ¿Ok? Entonces, la forma de sacar ese veneno es amarlos, no quererlos, no los tienes que querer. Jesús no te ordena que los quieras. Dice, ámalos, ora por ellos, que Él los bendiga, que Él ora por su bendición sobre sus vidas, por compasión sobre sus vidas, que derrame su amor sobre sus vidas, porque Él quiere que todos nosotros estemos en la misma mesa un día, ¿ok? Y yo sé que es difícil, yo sé que es difícil, sí cuesta. En los últimos 6-7 años se han dicho cosas de gente, de oficiales en las Casa Blanca o gobernadores de latinos. Y yo digo, ellos no me conocen. Entonces no voy a guardar rencor contra ellos, no me conocen. Tengo que amarlos, el Señor me ordena. Es si lo voy a seguir a Él, tengo que amarlos y tengo que orar por ellos. Tengo que orar por ellos. Un ejemplo que tenemos en este país, que para mí, cuando estaba meditando en este mensaje y que de, es un ejemplo de, se llama, un señor que se llama Martin Luther King Jr. Él era uno de los líderes de lo que le llaman el Civil Rights Movement, el movimiento de los derechos civiles para los afroamericanos y otra gente de color. Lo que él, ellos estaban pasando por muchas injusticias, por años. Eran esclavos aquí en este país, no tenían derechos de votar, trataban muy mal a las mujeres afroamericanas, muchas cosas malas, ¿ok? Y él tenía un dilema. Afroamericanos estaban yendo de la fe porque decían, ¿por qué voy a seguir este Jesús si usan la misma Biblia para justificar sus acciones? Y ellos se fueron de la iglesia. Pero Martin Luther King Jr., él dijo, no, lo que voy a predicar es cómo ser un cristiano genuino. Y uno de su, él dio un mensaje y uno de sus quotes que él dijo es, yo prefiero morirme antes de odiarte a ti. Dice, para cambiar este mundo, yo no te puedo odiar. Y ahora ese señor es reconocido en todo el mundo. Y eso es lo que vemos en Salmos. ¿Qué dijo el Señor? Si tú tienes odio, o sea, ya no va a haber rostro, ya no va a haber rostro, nada, ninguna huella de tu vida. Pero el amor del Señor, cuando tú se lo enseñas a la gente que te han faltado respeto, te han tratado mal, deja huella, hace un impacto. Y tal vez a la persona que te ha hecho mal y tú los amas en esa forma, les va a molestar porque dice, yo estoy tratando de maltratarlo, estoy tratando de causar dolor en su vida y siguen orando por mí. Stop. Les va a causar, les van a incomodar porque ellos no, la meta de ellos no se está cumpliendo porque tú tienes en tu corazón, en tu alma, el amor del Señor que es el ágape. En Romanos capítulo 12, si pueden ir ahí. Okay, Romanos capítulo 12, 14. Empezamos en el versículo 14. En el contexto de Pablo, ellos están en el bajo del Imperio Romano y están pasando por mucha persecución y por mucho dolor. Y dice él, bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos para no disfrutar con la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo que es posible para vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen vergüenza. Dejen que se encargue. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza y les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. ¿Okay? Este mensaje de amar a tus enemigos cruza siglos. Se escuchan en el libro de Levítico cuando lo está escribiendo Moisés, el salmista. Lo vemos en Mateo y luego unas décadas después o unos 10, 20 años después lo dice Pablo. Entonces, siempre ha sido parte del plan del Señor para redimir este mundo, para redimir cada persona, es con el amor del ágape. Y uno puede amar sin seguir al Señor. Yo conozco amigos que no siguen al Señor y aman a la gente, pero un día van a amar con condición. Va a llegar ese día que va a ser condicionalmente ese amor. Y el amor que Jesús tiene para nosotros es sin condiciones. Y es el amor que cuesta. cuesta, porque ese es el amor que va a redimir a este mundo, va a transformar este mundo. Pero ese es el que causa dolor, porque tú no, Él te, nos ordena, nos dice que no tomemos venganza. Y eso es lo más difícil, porque siempre decimos, pues yo tengo el derecho de causarles dolor a ellos también. Pero entonces, tú no somos cristianos si hacemos eso. No somos hijos de Dios. Entonces, para terminar, quiero tomar un tiempo para la gente reflexionar. ¿Quién en tu vida tú no has dicho esa oración por ellos? Puede ser un dolor que tiene muchos años. Puede ser tu mamá o tu papá que te causó dolor. Puede ser una tía o un tío. Puede ser un hermano, una hermana, un primo, una prima. Puede ser un compañero de tu trabajo que ya llevas años con ellos. Puede ser un hermano de esta iglesia. Pero analicen su corazón, de qué persona tú no estás orando porque que Dios bendiga sus vidas, de ellos, por sus hijos, por sus nietos, lo que sea. Todos tenemos a alguien. Todos tenemos a alguien. Y si nosotros como iglesia queremos seguir impactando este valle, tenemos que vernos distintos. Que no guardamos rencor, que no guardamos odio, que no estamos aquí para tener venganza contra otro hermano o otra hermana. Entonces, está difícil, hermanos. Pero el Señor nos da, por su gracia, la fuerza y nos da la comunidad para poder enfrentar este tipo de situaciones, porque este amor no es de este mundo. Este tipo de amor es sobrenatural. Este tipo de amor es de su reino, de su cultura. Si tú quieres entrar a su reino y, como les dije, adaptarte a una nueva cultura, este es el amor que tú tienes que aprender. Este es el amor que tú tienes que practicar. No es una negociación. Este es el amor que tú tienes que vivir y respirar y dar, repartir y usar y dar todos los días, si vas a seguir al Señor. Si lo vas a seguir y quieres decir que Él es el rey de tu vida. ¿Ok? Yo sé que va a haber momentos que no siempre lo vamos a hacer bien. Sabemos eso. Pero sabemos que el Señor nos va a dar las fuerzas para esos momentos. De orar cuando alguien nos ha causado mucho dolor. Orar cuando alguien nos ha lastimado. Hace poco yo miré un video de una corte donde un muchacho había asesinado al hijo de una familia. Y la familia, cuando ya iban a sentenciar al el señor, el muchacho que asesinó, la familia de la víctima, el juez les dijo, tienen unas últimas palabras. Y el juez les preguntó, ellos dijeron, sí, nos gustaría orar por el muchacho. Y el muchacho se quebrantó, cayó sus rodillas. Él nunca había experimentado ese tipo de amor. Y oraron por él, porque al fin del día lo que es más importante era la alma de ese muchacho para esa familia. Ellos estaban en dolor, perdieron, importa más la salvación de este muchacho. Él va a pagar por lo que hizo a las leyes de este país, pero ellos oraron por él. Y allí era un ejemplo de este tipo de amor. Oraron que el Señor alcance la vida de él, y debajo de ese amor lo quebrantó. Porque ese amor, la gente no está acostumbrada a ese amor. Todos, mayoría, estamos acostumbrados a un amor condicionalmente, con intereses. ¿Me entiendes? Entonces, este tipo de amor va a incomodar a la gente porque no es de este mundo. No es algo normal. Este tú lo tienes que practicar y dar todos los días. Y va a ser más cuando tú no lo quieras dar. Cuando te va a incomodar más. Y es, a veces es cuando estás en mucho dolor que tienes que dar este amor. Entonces, con eso voy a terminar. Pueden levantarse y vamos a orar. Quiero que cierren sus ojos, cada uno, y examinen su corazón, su pasado y ahorita qué gente en su vida no están orando por esa gente porque te ha causado mucho dolor. Puede ser un abuso físico o verbalmente que ellos te hicieron. Puede ser que te robaron, puede ser que te traicionaron, puede ser que te mintieron, lo que sea. Pero es un dolor que te causaron que tú no has podido orar por ellos como Jesús nos ordena en las Escrituras. Si esto eres tú y tú sientes en tu corazón que sí hay alguien y sabes bien quién es, solo extiende tus manos ahí, no las tienes que levantar, extiende tus manos para que el Señor te ayude y que te dé ese amor que tú tienes que dar y que sea parte de tu respirar cada día. Porque todos necesitamos ese tipo de amor todos los días. Tenemos que ir a esa fuente todos los días. Tenemos que ir a esa fuente para sacar agua, para sacar ese amor para cada día. Voy a dar unos minutos más para analicen bien, hermanos. Porque Jesús toma esto muy en serio. El salmista lo tomó muy en serio. Moisés en el libro de Levítico lo tomó muy en serio. Y Pablo lo toma muy en serio. Porque sabemos que esta es la única forma que vamos a cambiar el mundo, cambiar nuestro mundo, alcanzar a la gente para que conozcan el amor verdadero de Jesús. Entonces, esto es algo muy en serio, hermanos. Entonces, vamos a orar. Señor, muchas gracias que moriste en la cruz por nosotros. En tus últimas palabras tú diste: Señor, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y ahí tú estabas hablando de nosotros, Señor, porque éramos tus enemigos primero. Pero tú moriste por nosotros, tú nos diste este amor ágape para cambiar nuestras vidas, para que un día nosotros pudiéramos seguirte a ti. Y por eso estamos aquí, porque tú nos has alcanzado, Señor. Pero sabemos que en este servicio, en cada casa, cada corazón representado aquí, tenemos gente que queremos alcanzar y tenemos gente que nos han causado dolor, nos han causado mal y no hemos orado por ellos. Y como tú diste tu vida por nosotros, nosotros tenemos que dar nuestra vida por ellos. Tenemos que poner nuestro orgullo a tus pies, ese odio a tus pies, para que tú saques ese veneno de nuestras vidas, de nuestra alma, para poder orar por esa persona, Señor. Puede ser un dolor de hace años, puede ser un dolor de la semana pasada o de hoy, que sigue. Y nosotros no vamos a poder seguir si no hacemos eso, Señor, de orar por esa persona, que tú los bendigas, que tú los alcances, porque tu meta es un día estar todos juntos, Señor, todos juntos. Va a haber sorpresas en el cielo, Señor. Ojalá que vea sorpresas. Puede ser una persona que ya no los vemos, pero podemos orar por ellos hoy aquí y un día los vemos allá en eternidad, Señor. Te doy gracias por lo que tú estás haciendo ahorita en las vidas de la gente. Que esto siga mañana, martes, todos los días, Señor. Esto no es solamente algo para un domingo. Eso es algo que tenemos que respirar todos los días, practicar todos los días, algo que tenemos que vivir todos los días, Señor, para que la gente vea que somos diferentes, que somos distintos. Nosotros somos un grupo de gente que amamos diferente, sin condiciones. Perdónanos de nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a seguirte a ti. Tú eres nuestro primer amor. Señor, si hay alguien aquí que no te ha conocido por primera vez, que hoy te pueden conocer y experimentar ese amor. Si hay gente que no han hablado contigo, se sienten lejos de ti, que ellos sepan que tú siempre has estado ahí con ellos, que tú siempre tienes tus brazos abiertos, siempre los estás esperando con un abrazo, Señor. Te pido, Señor, que cada persona aquí se vaya a sus casas con algo que los impacte, que los cambie. Te pedimos que esta iglesia que sigue creciendo, que seamos una iglesia que no solamente nos, el domingo y ya, somos un grupo de gente que todos los días, Señor, estamos buscándote a ti y siguiéndote a ti, Señor. Entonces, bendecimos este tiempo, bendice cada una de estas personas y que siga analizando su corazón cada día, Señor. Cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.